Unidos de América.
El presidente Donald Trump califica de muy buen comienzo su reunión con Vladimir Putin. Continúan la represión y el hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba. Otra arremetida contra las damas de blanco el domingo. La Iglesia Católica de Nicaragua insiste en la necesidad de diálogo para acabar con la crisis. Y la Unión Europea pide a las potencias calma para evitar guerras comerciales.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía, es lunes 16 de julio del año 2018. Antes de dar paso a los que estamos presentes en este estudio, quiero darle la bienvenida a nuestro colega Bobby Salamanca Jr. para que nos dé los avances de este importante tema, los deportes.
Gracias, Margarita, claro que sí. Bueno, la Copa del Mundo Rusia 2018 es historia. Francia vuelve a cargar con el trofeo, pero la verdad es que Croacia le robó el corazón a muchísimos fanáticos. De eso estaremos hablando también. Hoy en la noche será el derbi de jonrones de las Grandes Ligas y mañana el Juego de las Estrellas. Tenemos a dos cubanos para el Juego de las Estrellas y uno será titular por la Liga Americana. Increíble. Todo esto estaremos hablando en los deportes.
Muy bien, Bobby. Yo les habla Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas Roberto Bermúdez, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Elena Rodríguez. Como acaban de escuchar, acaba de concluir una conferencia de prensa en Helsinki entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Hablaron, por supuesto, de todo, de hace mucho tiempo, de mejorar o terminar la Guerra Fría, del antagonismo ideológico, de lo que puede ser el pacto nuclear, reducir las armas nucleares, la intervención de Irán en Siria y, por supuesto, si hubo o no lo que llaman colusión entre el gobierno de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en el 2016. Trataremos de hacer contacto con nuestro especial enviado especial de Voz de América, Gesell Tobías, que se encuentra justamente en Helsinki. Pero mientras tanto, vamos a las noticias, vamos a los titulares y regresamos a Cuba.
La policía política mantuvo tras las rejas por más de 24 horas a cuatro periodistas independientes. Dos son de la red de comunicadores comunitarios y residen en el poblado pesquero La Coloma, en Pinar del Río. Los otros dos son del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa y viven en Candelaria, Artemisa. Dagoberto Martínez dijo a Radio Martí que los agentes policiales les advirtieron a todos que no pueden salir de su municipio.
Vamos a tener más información justamente sobre lo que está ocurriendo en Cuba, pero como dijimos, anunciamos, tenemos ya en contacto telefónico en Helsinki a nuestro colega especial enviado de La Voz de América, Gesell Tobías, para que nos hable de lo que ha sido este primer encuentro oficial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, y la conferencia de prensa que acaba de concluir. Gesell, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos, ¿cómo ha ocurrido?
Muy buenas tardes. Efectivamente, primero esta conferencia estuvo precedida por un encuentro bilateral relativamente histórico entre el presidente Trump y su similar de Rusia, Vladimir Putin. Ambos estuvieron reunidos en solitario por más de dos horas. Esto quiere decir de que no hubo ningún personal diplomático por parte de ninguna de las dos delegaciones en este encuentro. Primero y posteriormente tuvieron una especie de almuerzo de trabajo bastante corto, mucho más corto de lo previsto anteriormente, menos de una hora, en donde sí estaban todas las delegaciones. Mucho se habló aparentemente de la presunta influencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses presidenciales del 2016, y eso fue mucho de lo que hablaron. Obviamente el presidente Putin negó constantemente haber interferido de ninguna forma en esas elecciones, mientras que el presidente Donald Trump aseguró que confía en Putin, le cree lo que le ha dicho y que insistió en que se trata de simplemente una cacería de brujas. Dijo literalmente que era un desastre, que lo único que ha conseguido esta investigación es alejar políticamente a Rusia y Estados Unidos. Ahora es interesante mencionar que el presidente Putin dijo que incluso está dispuesto a cooperar con esta investigación. Dijo que hay un tratado que fue firmado en 1999 que le permite al gobierno estadounidense solicitar legalmente la interrogación de, por ejemplo, los 12 agentes que fueron acusados de robar información de correos electrónicos del Partido Demócrata, que el gobierno ruso estaría dispuesto incluso a interrogar a estos 12 agentes de inteligencia rusos, obviamente bajo algunas condiciones. Una de esas condiciones es que Estados Unidos también le permita a Rusia interrogar a algunos funcionarios estadounidenses de interés para el gobierno ruso, pero también que se utilicen los canales apropiados, es decir, este tratado firmado en 1999 para la solicitud.
Le hicieron una pregunta a Yesel que está dando rondando ya aquí en los cables de prensa acerca, a pregunta a Putin específicamente de si él respaldaba la victoria o la candidatura de Donald Trump a la presidencia. Él dijo que sí, que él le gustaría y le gustaba la idea de que Donald Trump ganara la presidencia.
Efectivamente, pero lo hizo ver como algo muy natural. Dijo que obviamente cualquier persona tiene preferencias por uno u otro candidato. Él aseguró que su preferencia era por el Partido Republicano, específicamente por su líder en ese momento, Donald Trump, e insistió nuevamente en que eso de ninguna forma quiere decir que su gobierno haya interferido en esas elecciones de 2016.
También el presidente Trump dijo que la Guerra Fría, por lo menos en las relaciones de antagonismo entre ambas naciones y ambos gobiernos, había hecho un giro, un cambio radical hace apenas 4 horas, porque se habían encontrado ahora Trump con Putin y que esto iniciaba una nueva era de, por lo menos, de entendimiento y de progreso.
Efectivamente, sí, el presidente Trump, pero también Putin, prácticamente se halagaron mutuamente, aseguraron que comienza una nueva era y que ahora simplemente queda que las delegaciones continúen este trabajo diplomático que aquí ha iniciado. Podemos decir que los acuerdos concretos son muy pocos. Se habló de, por ejemplo, trabajar en conjunto para limitar la proliferación nuclear, pero también para tratar de buscar una salida conjunta a la guerra en Siria, pero no se indicó detalles ni un tratado o algún acuerdo específico de cómo lograr esos objetivos, pero sí dijeron que las conversaciones continuarán.
Ahí estamos, y ahora empezarán los la evaluación y las opiniones de los expertos para ver qué resultado hubo concreto de este encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Yesel Tobías, desde Helsinki, especial de La Voz de América y también para nosotros el noticiero de Radio Martí. Yesel, un abrazo y hasta pronto. Son las 12:08 y ahora sí continuamos con las noticias titulares en Cuba. Habíamos estado hablando sobre la policía política que mantuvo tras las rejas por más de 24 horas a 4 periodistas independientes. Dagoberto Martínez dijo a Radio Martí que los agentes policiales les advirtieron a todos que no pueden salir de su municipio.
El viernes a las 10 de la mañana fui detenido por la seguridad de Estado del municipio de Candelaria, provincia de Artemisa. Fue porque yo fui a ver un compañero que trabaja en el ICLE, Alberto Castañedo, representante del ICLE aquí en las provincias occidentales. Nos detuvieron a Eliosbel Garriga Cabrera, a Alberto Castañedo, a su señora esposa y a mí nos detuvieron. A Eliosbel Garriga Cabrera y a mí nos dejaron en el municipio de Candelaria y a Alberto Castañedo y a su esposa lo mandaron para el municipio de San Cristóbal. Tuvimos 24 horas detenidos, nos hicieron un acta de advertencia que no podíamos ir a ese municipio porque estábamos violando supuestamente un dispositivo de la seguridad de Estado. Alberto Castañeda y su esposa viven en el municipio de Candelaria, provincia de Artemisa. Pero además de eso, no podemos portar cuchillas de afeitar. Nos conlleva un alta advertencia por tener armas blancas.
La Unión de Periodistas de Cuba celebró un congreso en el Palacio de Convenciones en La Habana. Hubo diferencias entre los conservadores y los reformistas, así como la omisión de noticias importantes y la ausencia de los periodistas independientes. Damaso Rodríguez tiene ahora más detalles.
En medio de un aumento de la censura, nuevas trabas para los artistas privados y el incremento del hostigamiento a periodistas independientes, se celebró este fin de semana el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y el periodista independiente Julio Aliaga Pesán opinó al respecto.
Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Arcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura de Fidel Castro.
Más de 200 personas personas se dieron cita en el Palacio de Convenciones para este Congreso, pero los grandes ausentes fueron los periodistas independientes, señaló el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantin.
En vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas, y bueno, nada de esto salió en el Congreso. En el Congreso de UPEI solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales, sin que hayan obtenido ningún cambio visible ni en sus salarios ni en sus capacidades de decir más.
Algunos estiman que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en los últimos años. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
El periodista cubano Renato Escobar, del diario 14 y medio, calificó de pasmosa simplicidad los argumentos planteados por Miguel Díaz-Canel durante la clausura del Congreso de la UPEC. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
En un artículo titulado Díaz-Canel alaba el monopolio del Estado sobre la prensa y la verdad, el periodista independiente Reinaldo Escobar, del diario digital 14 y medio, hace referencia a la pasmosa simplicidad que mostró el mandatario cubano en su discurso de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba el pasado sábado 14 de julio. Al respecto, Escobar explicó a Radio Martí.
Cuando uno ve que un político repite la misma fórmula de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, esta persona sencillamente no está aportando absolutamente nada nuevo, un ejecutor de una política ya trazada. A veces los políticos, para ser comprensibles, pues simplifican un poco su lenguaje, ¿no? No se trata solamente de falta de complejidad, se trata de cosas muy elementales, como si no hubieran pasado 60 años. Por ejemplo, él empieza su discurso elogiando la labor que ha tenido la prensa durante todo este tiempo, cuando el Congreso se ha dedicado justamente a decir lo mal que ha estado el trabajo de la prensa durante todo este tiempo. Justamente por eso se falta una nueva política de comunicación, ¿no?
La verdad necesita de nosotros, era el lema que enarbolaban los profesionales de la prensa oficial durante la cita que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana.
Nadie tiene el monopolio de la verdad. Es decir, la verdad es algo a la que se arriba con la discusión, con los diferentes argumentos. Pero de pronto resulta ser que Miguel Díaz-Canel cree que el partido es el que tiene la verdad y que es el que puede decidir lo que es verdad y lo que no es verdad.
Otro de los temas en el discurso de Miguel Díaz-Canel fue la diversidad.
Que a nadie se le puede ocurrir que un pueblo tan mezclado, un pueblo tan diverso como el cubano, tenga monolíticamente una solidaridad política. Entonces, ¿de qué diversidad estamos hablando? Una diversidad lastrada por el partidismo. Ese es el punto, que ellos no acaban de ver con toda claridad el concepto de diversidad. Y bueno, vamos a ver cómo van a tratar a las armas de blanco, vamos a ver cómo van a tratar a las personas que tienen una ideología diferente. Si seguirán llamándole discriminatoriamente como lo hacen, le siguen llamando mercenarios a gente del imperio.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana en otra arremetida del régimen comunista contra la organización. Entre las arrestadas se encuentra Berta Soler, líder del grupo opositor, según dijo a Radio Martí la activista Lourdes Esquivel, desde la sede de las Damas de Blanco en el barrio capitalino de Lauton.
Este es el 150 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la campaña de las Damas de Blanco para no dejarlas participar en ninguna misa. El día de ayer se lo dedicamos a la masacre del remolcador 13 de marzo que el régimen cubano hundió en aguas nacionales. De la sede salió nuestra líder Berta Soler junto a su esposo Ángel Moya, activista de derechos humanos, y aún se encuentran desaparecidos. Tenemos a la dama de blanco Sodreli Turruella, que aún no se ha reportado que ha sido liberada. Cecilia Guerra no se ha reportado como que ha sido liberada. En misa participamos, tengo reportada en La Habana 12 mujeres, en Matanza 10 mujeres participaron en misa, fueron detenidas 7, puede aumentar la cifra según pase el día. En Santiago de Cuba, una detenida. La represión aquí en la sede fue fuertísima, ofendiendo a las dos damas que se quedaron aquí, que fue Zenaida Hidalgo y Xiomara Cruz. Las ofensas fueron muy fuertes.
El 16 de julio de 2003, hace 15 años, falleció la cantante cubana Celia Cruz. la reina de la salsa, logró una fama que sobrepasó las fronteras, pero fue prohibida en su país natal por la dictadura de Fidel Castro. Recién en el 2012 se escuchó su voz en la radio cubana. Ahora en este nuevo aniversario de su muerte, se preparan actos de homenaje en Estados Unidos que incluyen la exhibición de sus vestidos, sus divertidas pelucas y otros artículos que podrían verse y se van a ver en el Bronx neoyorquino y también en la ciudad de Miami. Pero los tributos van más allá del 16 de julio. Su tumba es la más visitada en el cementerio Woodland, en el condado de El Bronx, en Nueva York, donde el mausoleo abre sus puertas siempre para que se le rinda tributo en cada aniversario de su muerte. Y aquí, en la ciudad de Miami, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, se prepara para exhibir en el mes de octubre una muestra dedicada a Celia Cruz y la gira de Celia, el musical, que va a llegar a España el 18 de agosto. Celia vive, Celia vive. Son las 12:16 minutos en Radio Martí. Vamos a noticias titulares en América Latina. Los obispos de Nicaragua exigen a Daniel Ortega mostrar un interés genuino para dialogar y alcanzar la paz. Jorge Orellana nos informa.
A 89 días de haber comenzado la crisis sociopolítica en Nicaragua y sin conocerse alguna señal de salida pacífica a la misma, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua exigieron a Daniel Ortega dar verdaderas muestras de querer que el diálogo nacional sea la vía pacífica a la grave crisis. El nuncio apostólico Estanislao Valdemar Somentag señaló.
Quería reiterar también el empeño de la iglesia local, de la Santa Sede, en pleno apoyo al diálogo. No hay salida del diálogo nacional, hay que tenerlo en vida. Desde aquí quería también hasta pedir a todos que tienen alguna responsabilidad para poner en vida y hacerlo vivir más y más este diálogo, pidiendo ayuda.
En la víspera se registraron nuevas arremetidas de grupos paramilitares afines del gobierno de Daniel Ortega contra manifestantes. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Al menos 10 muertos se registraron este domingo en Nicaragua en una jornada de violencia en medio de una operación del gobierno para remover los obstáculos en calles y carreteras colocados por opositores.
Según dijo la agencia EFE, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, en la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron 6 muertes, 4 de ellos policías.
El activista señaló otras muertes de civiles en Masaya y dijo que además hubo muchos heridos.
Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía previsto visitar Masaya suspendió su viaje por razones de seguridad, dijo a EFE uno de sus portavoces.
Y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineando sus prioridades en la relación bilateral. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está a la espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responda a una carta que le envió y que contiene su propuesta sobre los principios básicos para el entendimiento bilateral. Durante la reunión que sostuvo este viernes con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Mike Pompeo, López Obrador entregó el documento que abarca temas como migración, tratado de libre comercio, seguridad y proyectos para el desarrollo.
Cuando el presidente Donald Trump tenga esta carta en sus manos, tengo entendido que está de viaje, y una vez que reciba la carta, nosotros vamos a darla a conocer al pueblo de México, porque queremos que toda esta relación se maneje con absoluta transparencia. Lo que se trató el día de ayer tiene que ver con la carta que enviamos al presidente Donald Trump. Y, en efecto, ahí viene un planteamiento de enfrentar el fenómeno migratorio de manera integral, atendiendo las causas y tomando en consideración a los países centroamericanos.
En tanto, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ser secretario de Relaciones Exteriores, explicó que una vez que haya respuesta del presidente Trump, se buscará una reunión con todos los países de Centroamérica que se citan en dicho documento. Dijo que una de sus prioridades será la protección de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Adelantó que va a modificar la política exterior para privilegiar los acuerdos multilaterales sobre los bilaterales. Sara Pablo, Ciudad de México.
El primer ministro de Haití, Yadgui Lafontaine, anunció el sábado su renuncia ante el Congreso. La agencia de prensa francesa ofrece los detalles.
Lo hizo en una declaración ante el Congreso, que se disponía a votar su destitución ante la violencia desatada días atrás por el anuncio de un fuerte aumento de los combustibles. La capital, Puerto Príncipe, fue escenario de bloqueos de rutas entre el 6 y el 8 de julio. Al menos 4 personas murieron durante los disturbios y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas. El gobierno había anunciado que la gasolina aumentaría un 38%, el diésel 47% y el querosene 51%. El ajuste derivaba de la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, una de las condiciones exigidas por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El pacto también insta al gobierno a mantener la inflación por debajo del 10%. Lafontaine, que llegó al cargo en febrero de 2017 y ya era objeto de duras críticas, dio marcha atrás y retiró el anunciado aumento.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. El pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para Cuba. Bueno, pues van a tener un tiempo parcialmente nublado, con chubascos dispersos en casi todo el territorio nacional esta tarde. También va a ser otra tarde caliente, con temperaturas entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles y con oleajes en los litorales orientales. La mar tranquila en el resto de los litorales. Continuamos a las 12:22 minutos en Radio Martí. Ahora más titulares de noticias. La Unión Europea exhortó a Estados Unidos, Rusia y China a trabajar juntos para evitar el conflicto y el caos. Desde la capital, Washington, nos informa Yoconda Tapia.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló hoy en la apertura de una cumbre entre China y la Unión Europea en Beijing, solamente unos minutos antes de la muy anticipada cumbre entre el presidente Trump y su colega ruso Vladimir Putin. Tusk dijo que Europa, China, Estados Unidos y Rusia deberían aunar esfuerzos para mantener el orden global y mejorarlo mediante la reforma de las reglas de comercio internacional. Es nuestro deber común que Europa y China, Estados Unidos y Rusia no destruyan el orden, sino que lo mejoren. No para comenzar guerras comerciales que se convirtieron en conflictos candentes con tanta frecuencia en nuestra historia, sino para reformar las reglas con valentía y responsabilidad, basado en el orden internacional. Es por eso que hago un llamamiento a nuestros anfitriones chinos, pero también a los presidentes Trump y Putin, para que inicien conjuntamente este proceso a partir de una reforma de la Organización Mundial de Comercio. La semana pasada, Tusk, un ex primer ministro polaco, contrarrestó las críticas del presidente Trump a los aliados europeos y le recordó quiénes son sus amigos cuando se encuentre con Putin. Yoconda Tapia, Washington.
El grupo de activistas y música punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó el domingo la responsabilidad por la invasión de cancha que realizaron 4 personas y que interrumpió la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. Michel Sagué informa.
Personas afiliadas a la banda punk anti-Kremlin Pussy Riot publicaron este lunes un video explicando su invasión del terreno de juego durante la final de la Copa Mundial. En el video, las integrantes de Pussy Riot dicen que en Rusia no hay competencia política y que la policía puede actuar cuando quiere. Dicen que la Copa Mundial mostró lo que puede ser la policía en Rusia y preguntan qué pasará cuando se acabe el evento. Dicen que solo hay una conclusión y una solución: luchar para prevenir la fabricación de acusaciones y los arrestos sin motivo. Dicen que en el país se necesita competencia en el ámbito político, la posibilidad de que todos puedan participar en la vida política del país y ser electos. Durante la final de la Copa Mundial, 4 personas ingresaron al terreno de juego del estadio Luzhniki de manera simultánea, ataviadas con lo que parecían uniformes policiales antiguos, y fueron derribadas por el personal de seguridad. Pussy Riot ganó fama global cuando mujeres que integran el grupo entonaron una canción en contra del presidente ruso Vladimir Putin en la principal catedral de Moscú en el 2012. 2 de sus integrantes estuvieron en prisión durante casi 2 años. La protesta salió brevemente en la señal televisiva internacional, aunque la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, tiene como regla no mostrar los actos de invasión de cancha. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La tensión reina en la Franja de Gaza después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. La agencia AFP ofrece más información.
Una calma tensa en la Franja de Gaza, un día después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. Luego de esta escalada, los poderes regionales e internacionales intervinieron para restablecer la calma y se alcanzó un acuerdo para terminar esta escalada. La posición de Hamas es que la ocupación comenzó la agresión y debe parar, y también afirmó que cada vez que la ocupación ataque a nuestra gente, habrá una respuesta directa de la resistencia en las posiciones militares israelíes. Sin embargo, el ejército israelí llevó a cabo el domingo un ataque aéreo contra objetivos de la organización en Gaza, en represalia por disparos de proyectiles hacia el sur de Israel. Escuché que se dijo que Israel ha acordado un alto el fuego que podría permitir la continuación del terrorismo por cometas y globos incendiarios. Esto es incorrecto. No estamos preparados para aceptar ningún ataque contra nosotros y responderemos apropiadamente. En total, unos 200 cohetes y obuses fueron disparados durante el fin de semana contra Israel desde la Franja de Gaza, según un comunicado del ejército israelí, quien reaccionó con decenas de bombardeos aéreos que se cobraron la vida de 2 adolescentes gazatíes.
Corea del Norte anunció hoy que otorgará amnistía a los condenados por crímenes contra la nación y otras personas con motivo de la celebración del 70 aniversario de la fundación del país en septiembre.
La noticia fue transmitida por la agencia de prensa oficial KCNA, que señaló que el Parlamento promulgó un decreto al respecto el 12 de julio, pero no dio detalles sobre la cantidad de personas que se beneficiarían de la amnistía.
Corea del Norte celebrará el 9 de septiembre del 70 aniversario de su fundación, una fecha que en los últimos años ha usado para reivindicar su arsenal nuclear y balístico.
...12:28 en Radio Martí, nuestro segmento ahora de ciencia y salud. Hay un nuevo rayo de esperanza en la lucha contra el mortal virus del VIH, el que causa el SIDA. Henry Llanos, en su sección de ciencia y salud, tiene los detalles del más reciente estudio publicado en la revista médica Lancet.
Alrededor de 37 millones de personas viven con VIH-SIDA, con 1.800.000 de nuevas infecciones y 1 millón de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pero los ensayos para una nueva vacuna contra el SIDA han mostrado respuestas inmunes robustas en monos, rhesus y humanos. Dan Baruch es uno de los principales investigadores del estudio.
Este estudio ahora está probando si esta vacuna efectivamente protege a los humanos contra la adquisición de infección por VIH.
Esa fase comenzó en noviembre en el sur de África, donde se están probando 2.600 mujeres jóvenes en situación de riesgo.
Si bien hay muchos candidatos de vacunas diferentes que se han probado en modelos de laboratorio y animales, incluso en estos estudios en humanos a pequeña escala, muy pocos han llegado al punto de una prueba de eficacia en humanos.
El VIH ha infectado alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo. Una vacuna segura y efectiva representaría un gran avance.
Estamos contentos con los resultados hasta ahora, pero somos cautelosamente optimistas porque no sabremos si esta vacuna funciona en humanos hasta que se realice el próximo estudio.
Los primeros datos provisionales del estudio de fase 2 se esperan para 2021.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martín. Entramos en esta forma la segunda media hora de este recorrido informativo, el noticiero de Radio Martín, hoy lunes 16 de julio del 2018. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso, los avances de Cuba al día, y Bobby Salamanca Jr., que nos va a traer toda la información deportiva en esta segunda media hora. Pero ahora regresamos con más noticias y, por supuesto, siempre comenzamos con Cuba.
Amnistía Internacional agradeció a las personas del mundo que participaron de la campaña para exigir la libertad del prisionero de conciencia cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Amnistía subrayó que Urquiola había sido detenido bajo cargos de desacato solo por haber ejercido su derecho de expresarse libremente.
El 3 de julio, las autoridades penitenciarias concedieron a Urquiola la libertad condicional.
Pero al estar en libertad bajo licencia extrapenal, las autoridades podrían detenerlo en cualquier momento y devolverlo a prisión.
Por ese motivo, Amnistía Internacional declaró que observará de cerca la situación de Ariel Ruiz Urquiola.
La opositora Arianna López Roque fue liberada el domingo después de pasar 72 horas arrestada en la Unidad Provincial de Operaciones Policiales en las afueras de Santa Clara. Y este fue su testimonio para Radio Martí.
Yo me dirigía hacia internet cuando me secuestraron, porque eso no se le puede llamar un arresto, eso no. Entonces me llevaron a la OPO, a Santa Clara, y allí fui sometida a intensos interrogatorios, a distintos tipos de torturas y presiones. Me tiraron incluso una zona para dentro de la celda, me ponían el aire, cuando me sacaban el interrogatorio, el aire acondicionado muy alto, aparatos que hacían mucho ruido, me presionaban para que yo abandonara mi posición. A mi familia también aquí en Placeta fue víctima de múltiples amenazas y presiones para que borraran los carteles que tengo al frente de mi casa. En los días que me encontraba detenido ahí en la OPO, me encontraba en huelga de hambre y sed. Además de, me levantaron un acta de advertencia por un supuesto desorden público, cosa que es totalmente absurda. Yo continúo con mi plantón permanente, continúo exigiendo que se me permita visitar a mi esposo, que tengo por esta estúpida prohibición de estar un año entero sin verlo, la policía política no me lo permite.
Residentes en el reparto Colón de Santo Espíritu acuden a una opositora para divulgar en las redes sociales las imágenes del deterioro de las calles y del abandono del gobierno ante sus reclamos. Y Dolidia Darías con el informe.
Residentes en un reparto de Santi Espíritus pidieron a la activista Yanela Lucía Reyes divulgar en las redes sociales imágenes del deterioro de las calles con la esperanza de que el gobierno tome responsabilidad y las arregle.
Para que los ayude, que a ver si se les soluciona el problema, porque como aquí el gobierno no lo quiere solucionar, entonces ellos vienen aquí conmigo para que yo lo suba a las redes sociales.
En marzo pasado, la activista expuso en su perfil de Facebook las imágenes de las deterioradas calles y días después iniciaron algunos arreglos, pero no los terminaron.
Dicen que no tienen para arreglarla porque no hay tubo.
Asegura que los vecinos están expuestos a la contaminación que generan las aguas albañales por la rotura de las tuberías.
Ahí hay una fosa también que desagua para la calle y entonces esa fosa también tiene que ver con ese tubo. Va a dar todo ese líquido, esa agua al bañar, todo va para la calle y se le mete también para la casa de los vecinos.
Según la opositora, en días pasados, dirigentes del partido con Miguel Díaz-Canel al frente recorrieron áreas céntricas recién remozadas e ignoraron el problema tan serio que enfrentan los residentes en ese bar. Reyes asegura que por hacer esas denuncias en las redes sociales ha sido amenazada por las autoridades locales.
Por parte de la seguridad del Estado, porque no quieren que publique ellos y el gobierno, porque dicen que yo no soy nadie calle para estar demostrando al mundo entero de los problemas aquí que ocurren en Santi Espíritu Santo. Pero bueno, yo lo voy a continuar haciendo.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Cuba anunció el sábado el anteproyecto de la nueva constitución, subrayando el carácter irrevocable del socialismo. Y nuestra colega Yolanda Huerga conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien ve mucho racismo de Estado en el artículo 5 del texto.
El anteproyecto de reforma de la Constitución cubana, divulgado el sábado por la prensa oficial, subraya que el carácter socialista del sistema político y social en la isla, que mantiene como fuerza dirigente superior al Partido Comunista de Cuba, es inamovible.
No ponen a discusión al menos 3 artículos de la Constitución. Y la pregunta es, ¿y dónde está la soberanía entonces? ¿Quién decide qué en este asunto? ¿Cómo se convoca una reforma constitucional y de entrada se dice que hay cosas que no van a ser cambiadas? Decir, por ejemplo, que el artículo 5 es irreformable es el establecimiento institucional de un racismo de Estado desde el artículo 5, por el cual unas personas, por una ideología X, se creen superiores al resto de la sociedad.
Señaló el analista Manuel Cuesta Morúa, presidente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. La futura Carta Magna prevé incluir el reconocimiento a la empresa privada, pero aclara que no se permitirá la acumulación de riqueza y propiedad y que prevalecerá la ineficiente empresa estatal.
Entonces, ¿de qué lado está la autoridad soberana para definir cuáles deben ser las cosas que deben regir en el país? Ellos legislan lo que va a pasar después de la reforma constitucional.
Entre las esperadas inclusiones están la limitación a 10 años del mandato presidencial y el respeto a la identidad de género. La reforma de la Constitución previsiblemente será aprobada, pues la Asamblea Nacional siempre respalda por unanimidad las propuestas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno cubano informó que la Constitución incluirá por primera vez la prohibición de discriminar a las personas por su identidad de género, una vieja petición del colectivo LGTBI.
Según el borrador del texto publicado por la prensa oficial, también se establece el reconocimiento de la propiedad privada, aunque los medios de producción permanecerán en manos del gobierno.
Como era esperado, el anteproyecto para actualizar la Constitución no cambia el carácter socialista del sistema.
Y los militares cubanos cerrarán 2018 con el 50% de las instalaciones hoteleras del país en su poder. Amado Gil analiza el tema con especialistas dentro de la isla.
El brazo turístico de los militares cubanos, el Grupo Hotelero Gaviota, concluirá el 2018 con 33.200 habitaciones de hotel en 93 instalaciones repartidas por toda la isla, lo que significa prácticamente el 50% de toda la disponibilidad turística del país, informó el órgano oficial del Partido Comunista, el diario Granma. Una tendencia que envía un mensaje muy claro de lo que busca el gobierno, según dijo desde La Habana el licenciado en economía, Jorge Ignacio Guillén.
Significa más control de la economía y menos liberalización de la economía y menos apertura para los cubanos, menos cambio para los cubanos, porque no se abre la empresa para libre empresa ni para los cubanos ni para la inversión extranjera, no se abre.
La próxima gran obra de Gaviota es la apertura del Iberoestar Gran Hotel Packard, con 321 habitaciones, ubicado en una zona estratégica de La Habana. Algo que, según la periodista cubana Miriam Leiva, es parte del empoderamiento de esta empresa militar.
O sea, el poco dinero que hay en Cuba, que lo están empleando a través de las empresas estas militares, que no solo es la inversión, sino que ellos también aportan las empresas constructoras militares y, bueno, e incluso llegan a contratar hasta trabajadores de la India y no le dan trabajo a los cubanos, ¿no?
Dice el gobierno cubano que este año llegarán 5 millones de turistas. Miriam Leiva se pregunta lo contrario.
Lo que muchas personas se preguntan es si Cuba tendrá turismo para poder llenar todos los hoteles que se están construyendo.
En Radio Martí, Amado Gil.
Seguimos con el tema de Cuba. ¿Y qué tenemos en Cuba al día hoy? Pues, por supuesto, para empezar tenemos a nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Lunes, y se complica la situación epidemiológica en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Hay varios muertos incluso, lo ha dicho la prensa oficial.
Están hablando del dengue, ¿no?
El dengue, Zika y otras enfermedades epidemiológicas. Es bueno poner esto en contexto. Estamos en etapa de alta infestación, pero aparentemente ahí se ha ido de contexto. Vamos a hablar con una residente del área y un médico que trabaja para el gobierno, para que nos explique lo que está ocurriendo. Y el tema, bueno, el tema obligado, la conclusión el pasado sábado del Congreso de la OPEP y las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado, que ha dicho que el Partido Comunista tiene el monopolio de la verdad y quien lo discute es un enemigo al servicio del imperialismo.
Palabras muy fuertes, ¿no?
Palabras fuertes, hablaremos con varios comunicadores independientes para poner esta historia en contexto, ¿no? Y finalmente, Ileana Hernández, del Ente Cubano, otra periodista, fue asaltada el pasado sábado por autoridades, le confiscaron los teléfonos, muy de moda en la Cuba actual. Ese es el plato fuerte.
¿Y dónde van a parar esos artefactos? ¿Quién lo sabe?
Y el dinero, tú sabes que eso es muy típico últimamente. Te llevan dinero de la casa, sobre todo moneda dura, y nunca.
Nunca recuerdo. Ahí está Tomás Cardoso, Cuba al Día, hoy a partir de las 2 de la tarde, Cuba al Día. Y a partir de las 3:30, también escucha el programa Contacto Cuba. Luis Felipe Rojas tiene una entrevista con activistas que informan sobre la medida de llevar por 21 días a celda de castigo al preso político Alexis Sabatella Ugarte. Él está en la cárcel Kilo 9 en Camagüey y cumple sanción de 3 años por escribir consignas antigubernamentales en las paredes laterales de varios edificios, establecimientos estatales y en su provincia. 3 años de presidio.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 12:41 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. Las autoridades en el estado venezolano de Táchira confirmaron un brote de hepatitis A. Esto es producto de la falta de agua potable. El concejal por el San Antonio de Táchira, Carlos Chacón, precisó que más de 50 personas que residen cerca de la frontera con Colombia padecen justamente de hepatitis A. Chacón indicó que en lo que va de año, las poblaciones en esa región solo han recibido agua a través de las tuberías durante 3 días seguidos hace un par de meses. Dijo que al no existir agua potable, por supuesto, es fácil contraer cualquier virus y este que se expanda.
El éxodo de venezolanos se está causando una crisis de salud en la localidad colombiana de Cúcuta.
El diario El Nacional informa que el presidente del Consejo Municipal del San José de Cúcuta, Jaime Macei Tello, pidió al gobierno de Colombia declarar la emergencia sanitaria porque el sistema de salud pública ha sido copado por los migrantes venezolanos.
De acuerdo con cifras del área, 4 de cada 5 cirugías son practicadas a venezolanos.
Definitivamente esto ya está desbordado, advirtió Marte Itello.
El excombatiente de la FARC, Iván Márquez, reiteró que no ocupará uno de los 5 escaños otorgados de forma automática al partido político de la exguerrilla comunista. Jorge Orellana informa.
El exguerrillero de las FARC, Iván Márquez, reiteró que no se posesionará como senador de la República este 20 de julio por varias razones y calificó de insalvables. El escaño de Márquez es uno de los 5 que le corresponden a los exguerrilleros de las FARC, según el acuerdo de paz firmado el 2016 con el gobierno nacional y que deberán asumir el próximo 20 de julio. Iván Márquez, miembro del Consejo Político Nacional del partido en el que se convirtió el grupo insurgente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aseguró una carta que la primera razón es el caso de Jesús Santrich, quien está preso en una cárcel de Bogotá y es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. Otro de los motivos resalta que considera que hay una falta de determinación para cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la reforma política. Quien fuese el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en los diálogos de paz en La Habana, Cuba, Iván Márquez, anteriormente ya a la prensa, había adelantado que no asumiría el 20 de julio el cargo de senador de la República.
¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de paz de La Habana, que no es un regalo tampoco, ¿no? Que me van a decir que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto, ¿no?
Ante la decisión de Iván Márquez de no asumir su curul en el Senado colombiano, el lugar será ocupado por otro exguerrillero, Bencos Biojo. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El gobierno argentino capturó en Mar del Plata a un excoronel chileno acusado de crímenes durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, según nos cuenta la agencia AFP.
El gobierno argentino informó de la captura de un ex coronel del ejército de Chile condenado por dos asesinatos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Se trata del militar retirado Sergio Francisco Jara Arancibia, prófugo de la justicia chilena desde hace más de un año. Fue localizado a partir de un seguimiento de los movimientos de su hijo por varias ciudades. Jara fue capturado en Mar del Plata por la Policía Federal y ahora será extraditado a Chile. La operación contó con la cooperación de grupos de inteligencia de los dos países.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
continuamos a las 12:46 minutos en Radio Martí con más informaciones. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que desea lograr la salida del país de la Unión Europea a su manera. En una carta divulgada ayer en el diario británico Mail on Sunday, la primera ministra fue clara en las opciones que existen, o su plan para la salida o el riesgo de que no haya una salida. May apeló al pragmatismo de sus parlamentarios para que respalden la propuesta que el pasado jueves remitieron a Bruselas, asegurando que es la más beneficiosa para los intereses nacionales. Entre los puntos más conflictivos del acuerdo se encuentra la propuesta de crear un área de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea con una armonización reguladora para bienes industriales y también productos agrícolas. Esta cuestión precipitó la dimisión del ministro para la cuestión de la salida, David Davis, y también del ministro de Exteriores, Boris Johnson, además de hacer peligrar incluso un posible acuerdo comercial con Estados Unidos.
El gobierno de Italia autorizó este domingo el desembarco de 450 inmigrantes, hombres, mujeres y menores, que serán reubicados en España, Alemania, Francia, Malta y Portugal, naciones que han aceptado acogerlos.
Los inmigrantes salieron el viernes pasado en una barcaza desde la costa de Libia y permanecieron a bordo de dos barcos militares frente a las costas del sur de Sicilia. Serán trasladados temporalmente al puerto siciliano de Pozzallo.
El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, afirmó que solo está dispuesto a permitir la llegada a los inmigrantes rescatados por naves militares, aunque reclamó al resto de países europeos que contribuyan a su acogida.
Y el número de muertos por el atentado reivindicado el viernes por el Estado Islámico en Pakistán aumentó a 149, entre ellos 9 menores, mientras que la cifra de heridos se situó en 186, informaron las autoridades de Mazdun, donde ocurrió la tragedia.
Un terrorista suicida hizo explotar las bombas que portaba durante un mitin del político Sirab Raisani, miembro del partido nacionalista Awami, que murió en el centro hospitalario por las graves heridas sufridas.
El atentado ocurrió en el contexto de la actual temporada electoral, previo a los comicios programados para el 25 de julio.
La mayoría de los rusos consideran que el asesinato del zar Nicolás II y su familia, cuyo centenario se recuerda mañana, fue un crimen monstruoso, según los resultados divulgados el lunes en una encuesta realizada por el Centro Ruso de Estudios de la Opinión Pública.
El 27% de los encuestados respondió que Nicolás II merecía ser castigado, pero no fusilado, mientras que el 3% consideró que el castigo al zar y su familia fue justo por los errores del emperador.
La familia imperial, perteneciente a la dinastía Romanov, fue ejecutada en medio de la guerra civil que estalló en Rusia tras la revolución bolchevique comunista de octubre de 1917.
Y el pueblo y gobierno de Francia celebraron su fiesta nacional el fin de semana. El desfile en París contó con la participación de España. La agencia de prensa francesa ofrece más detalles.
Solo el Arco del Triunfo nos aclara que no es lo que parece el Paseo de la Castellana, sino los Campos Elíseos. La principal avenida de París ha desfilado por primera vez una compañía de la Guardia Civil en los actos de la Fiesta Nacional Francesa. Su presencia obedece al acuerdo de colaboración entre la Benemérita y la Gendarmería. Por primera vez también una mujer ha encabezado el desfile de uno de los batallones. En general, los fastos presididos por Emmanuel Macron y salvo algún pequeño percance, han gozado de toda la solemnidad que Francia confiere al aniversario de la toma de la Bastilla. Una exhibición de músculo en un momento en el que el país tiene un amplio despliegue militar por el mundo, con una involucración especial en el Sahel para frenar el yihadismo. Son 30.000 militares franceses en el exterior, frente a los 2.500 efectivos, por ejemplo, de España.
Son las 12:50 minutos en Radio Martín. Continuamos con más informaciones. Tenemos nuestro segmento ahora de tecnología. En el futuro los soldados en combate podrían tener un tercer brazo. ¿Qué es esto? Bueno, dicen que para ayudar a aliviar su carga, gracias a los ingenieros del Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos. No me lo quiero imaginar, pero vamos a escuchar a Miguel Ángel Rivera.
Se llama Third Arm, tercer brazo, y el ejército de Estados Unidos espera que algún día ayude a los soldados a luchar de manera más eficiente.
No importa cuán fuerte sea usted, si tiene que proporcionar cobertura como esta por un par de minutos, sus brazos comienzan a temblar y su precisión disminuye.
Un ingeniero mecánico en el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos dice que tercer brazo mejorará la puntería al estabilizar el arma de un soldado y disminuir la fatiga.
Queríamos que fuera lo más liviano posible sin dejar de ser lo más fuerte posible, porque pusimos un arma de 12 kilogramos antes para probarla y pudimos transferir ese peso.
Y en su mayor parte, los soldados han reaccionado positivamente al dispositivo, dice la biomecánica Angela Boynton.
La carga del soldado es un gran problema para los soldados desmontados, por lo que siempre están buscando la manera de descargar cualquier tipo de peso. Es difícil hacer eso con un arma porque tienen que llevar eso con ellos todo el tiempo.
Pero tercer brazo sigue siendo un trabajo en progreso. El equipo de desarrollo se está preparando para lanzar una segunda ronda de pruebas de fuego vivo este mes, basándose en su estudio del año pasado.
Seguimos en Radio Martí, más informaciones, pero ahora sí llegó el momento de compartir los deportes. Bobby Salamanca Jr., Bobby.
Margarita,
si estuviéramos en París, estaríamos festejando todavía.
Bueno, y en Croacia también.
También.
Porque la verdad es que si no ganaron la Copa del Mundo los croatas, óigame, hicieron todo lo que había que hacer para ganarla y mucho más.
¿Qué era lo que tú le estabas diciendo a tu tocayo Bobby Bermúdez que decía, se la jugaron desde el principio?
Sí, es que le costó mucho trabajo llegar ahí. O sea, tuvieron que hacer un esfuerzo mayor al resto de los equipos por la cantidad de minutos que tuvieron que jugar. Y realmente la suerte no los acompañó en ese último partido final contra Francia. O sea, un autogol, después una mano en el área que fue un penalti. En fin, pero bueno, todo eso es parte del juego. Al final Francia se tituló por segunda ocasión en la historia de las Copas del Mundo al vencer 4-2, pero Croacia le robó el corazón a muchísimos fanáticos que perdieron a sus equipos durante el camino, porque esta fue una Copa del Mundo de grandes sorpresas.
Ayer estaba hablando con un argentino y me dijo, le doy a Croacia. Y yo, bueno, entiendo.
A mí me pasó igual. Yo ciertamente, mi emoción iba con Croacia, pero bueno, nada, se disfrutó muchísimo el partido. Claro, fue una gran Copa del Mundo y esto pues es lo que queda, el sabor de una gran competencia. Bueno, pasando a otra gran competencia, las grandes ligas. Las grandes ligas, esta noche será el derbi de jonrones de las grandes ligas. Y ayer domingo se celebró el Juego de las Estrellas. Por allá por la isla de Cuba se dice que el béisbol está en crisis, que ya no hay quien lo recupere, que ni siquiera una sala de terapia intensiva. Pero bueno, eso es en Cuba. Los peloteros cubanos que han decidido venir a jugar a las grandes ligas sí están brillando. Y ayer en el Juego de Futuras Estrellas, pues cuatro de ellos participaron en este partido que enfrentó a los prospectos de los Estados Unidos contra los prospectos del resto del mundo que forman parte del sistema del béisbol profesional.
¡Qué increíble!
Y vean ustedes, Yuniel Díaz, que es miembro de los Dodgers de Los Ángeles, conectó par de jonrones en ese encuentro y con eso igualó una marca histórica. Lo había hecho el dominicano Alfonso Soriano en el año 99. Solo ellos han sido capaces de batear dos jonrones en estos encuentros de futuras
República
estrellas.
Dominicana y ahora Cuba.
Y también estuvieron allí Jordan Álvarez, que se fue de 3-1. El pitcher Joan López trabajó un tercio, repartió un ponche. Y Randy Orozarena, de emergente, se fue de 1-0 en este encuentro. Ganaron 10 carreras por 6 el equipo de Estados Unidos, prospectos de Estados Unidos, a los prospectos del resto del mundo. Ya
interesante,
decían,
bueno, qué interesante.
Y esta noche, bueno, esta noche el derbi de jonrones, Margarita.
¿Cómo te iba a hacer una pregunta? Para que haya un jonrón, ¿el pitcher tiene que tirar para que sea un jonrón o el pitcher?
Bueno, de hecho, el bateador escoge quién le va a pichar en esta competencia. Pero lo que sí llama la atención, y en esto creo que estamos de acuerdo todos los periodistas deportivos, es que este derbi de jonrones le está faltando algo, y es justamente jonroneros.
los grandes jorroneros de las grandes ligas cada vez menos están asistiendo a esta competencia.
¿Por qué?
Porque, mira tú, el año pasado, y creo que este fue la gota que colmó la copa, el año pasado Aaron Judge, que resultó ser el novato del año de la Liga Americana, llegó al Juego de las Estrellas y al Derby de Jonrones con una temporada tremenda, bateando, como se dice, como quería. Sin embargo, después del Derby de Jonrones, de participar en el Derby de Jonrones y de ganarlo, que fue aquí en la ciudad de Miami, no logró superar los 200 en promedio.
Ah, eso es supersticioso.
No, no es superstición. Ya se está medio que probando que este Derby de Jonrones, con esa cantidad de swing que hay que hacer contra reloj, o sea, son muchísimos. Y además, Margarita, no son swings cualquiera, porque son swings de jonrones. Hay que batear jonrones. Parece que puede que saque de paso o crea algún tipo de fatiga en los bateadores que ahora tienen que enfrentar la parte más dura de la temporada, que es la segunda parte. Y entonces, pues, le están dando de lado. Y en este, para esta competencia de jonrones, bueno, los que tenemos son el venezolano Jesús Aguilar, que irá contra Rhys Hoskins en la primera vuelta de los Phillies de Filadelfia. Y también Alex Bregman, de los Astros de Houston, estará compitiendo contra Kyle Schwarber, de los Chicago Cubs. Eso será la primera vuelta por la llave izquierda de este Derby de jonrones. Por la llave derecha, Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, donde se va a celebrar este Derby de jonrones, estará enfrentando al primera base de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Mientras, Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, irá contra el boricua Javier Báez, de los Cachorros de Chicago. Esto por la llave de la derecha. Se eliminarán entre ellos en ronda de tres. Y
¿quién
después
suele ganar? ¿Quién suele ganar? No, bueno, no, no me lo puedes decir. No,
eso sí, okay. Eso es como ganarse la lotería. Okay. Porque uno siempre piensa, bueno, el que más jonrones está pegando, claro, durante la temporada, ajá, es que va a ganar.
Exacto.
Pero no es así. Generalmente ocurren otras cosas. A veces el menos pensado es el que mejor se ajusta en esa noche, logra una mejor frecuencia, porque hay que ir entrando en frecuencia.
Entonces, bueno, pero eso le da también más
recuerda
más
que son swings contra reloj. Así que hay que batear jonrones.
Pobre brazo de los peloteros.
Será esta noche después de las 8 y mañana el Juego de las Estrellas por Radio Martín.
Aquí tendrán toda la información. Gracias, Bobby. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, como siempre, con nuestro querido colega Alejandro Escalona.
Downton Abbey ganó varios Globos de Oro y premios Primetime Emmy, y desde hace mucho se especulaba que se convertiría en una película. The Criterion Collection acaba de anunciar lo que para muchos va a ser un regalo de Navidad perfecto: 39 películas del legendario Ingmar Bergman en formato Blu-ray. La empresa que restaura versiones de películas clásicas anunció que la colección saldrá a la venta el 20 de noviembre, justo cuando arranca la temporada de fiestas con Acción de Gracias. Criterion dijo que la colección Ingmar Bergman Cinema tendrá un precio de venta de $299.95. El producto no solo incluye las 39 películas, también más de 30 horas de especiales y varios ensayos sobre la obra del cineasta. Entre las películas está El Séptimo Sello, Persona, La Flauta Mágica, Fanny y Alexander, Interludio de Verano, Sueños, Sonata de Otoño y Gritos y Susurros. Taylor Swift continúa esta semana en el primer lugar de las canciones pop para adultos con el tema Delicate de su álbum Reputation de 2017. Taylor Allison Swift nació un 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania y ha recibido varios premios Grammy, MTV y People's Choice. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Washington.
Antes de despedirnos, aquí tienen los titulares de las noticias que estamos dando como titulares del día, de la jornada. El presidente Donald Trump califica de muy buen comienzo su reunión con el presidente Putin. Continúa la represión y también el hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba. Otra arremetida contra las damas de blanco el domingo. La Iglesia Católica de Nicaragua insiste en la necesidad de un diálogo para acabar con la crisis. Y la Unión Europea pide a las potencias calmarse para evitar guerras comerciales. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega de Voz de América, Yesel Tobías, desde Helsinki. En los deportes, Bobby Salamanca Jr. En las noticias, Eduardo Luján, Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, quédense ahí, no se muevan. Vamos al estudio C. Ahí están Karen Caballero, Alejandro Marcano, en debate. Buenas tardes.